Ahí, en Radio Nacional de España, sí, señor Cantero. Muchísimas gracias, Imanol. Vamos a seguir hablando de sonidos, porque se trata de pararnos a escuchar. Escuchar plazas, escuchar calles, escuchar cómo suenan las cosas. ¿Sean ustedes capaces de reconocer este sonido? Es un sonido de una playa. Una playa en Muxía. Hemos hablado muchas veces de ella, pero ¿habían escuchado atentamente alguna vez el sonido de esa playa? Este sonido forma parte del proyecto Escoitar.org, un intento de crear una especie de banda sonora de nuestra tierra. En A Coruña están dos de sus artífices. Juan Gil, por ejemplo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a su lado está Chiu Longuina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros. Escoitar.com, escuchar.
Org.org.
Ya, pero íbamos bien, la entrevista estaba con el sonido de fondo.
Lo siento,
de la playa.
Lo siento.
De manera,
no
Juan,
pude evitar.
Podrías haber dicho luego, ay, perdón, has dicho antes.
Bueno.
Es que ahora ya no. Volvemos a empezar.
Bueno, a ver,
venga, vamos
corten,
a poner,
corten,
venga.
Ponemos.
Empezamos otra vez. Porque nunca hubieras adivinado todo en que esta era la playa de Muxía.
No.
Pues si te metes en escoitar.org, vas a descubrir esto y mucho más. Juan, sí, mejor ahora, ¿eh?
Sí, mucho,
mucho mejor ahora. Vosotros imagino que sois unos grandes escuchantes, sois grandes oyentes.
Oh, lo intentamos.
Somos escultura escuchadora. Es una de las acciones que repetimos en casi todas las ciudades a las que vamos. En vez de una escultura sonora, no emitimos, sino que escuchamos.
Pero eso está muy bien.
Estarse
eso,
quieto y escuchar.
Eso lo hace muy poca gente, ¿eh?
Sí, cada vez menos. Creo que es un problema.
¿Y podemos llegar a tener claro qué es la identidad sonora de cada sitio?
Pues, de eso estuvimos hablando estos días, de hecho, es un tema complicado de la identidad. De hecho, después de tiempo dedicándole a pensar sobre eso, no creo que exista una identidad como tal. Existen distintos tipos de identidades y creo que la persona, tenemos identidades transversales, ¿no?, que nos atraviesan. Hay identidad cultural, que se denomina a veces etnicidad, o identidades personales, sexuales, bueno, son distintos tipos de identidades y cada persona tenemos una. Y hoy en día, además, que vivimos en un mundo conectado en redes, pues nuestras identidades incluso exceden lo que es el espacio que habitamos, ¿no?, físicamente. Entonces, aunque hablamos a veces de reconocer la identidad acústica de un espacio, en realidad es identidad en un sentido un poco restringido de la capacidad de que una comunidad y una gente identifique un espacio acústicamente.
O incluso ser capaces de capturar la esencia de ese, de ese lugar, la esencia sonora, o sea, ese carácter acústico, esa especie de sonido que de alguna manera los propios oyentes de ese lugar identifican como propio, pero no ir más allá del discurso político de la identidad, que es muy peligroso. Bueno, es que has tocado un tema.
Es que ahora me he quedado pillado con la respuesta, ¿eh? O sea, pues estaba escuchando y digo, a ver si pillo, porque este tema, claro, y es mucho más interesante y profundo, y va mucho más allá. Es decir, que ¿quiénes somos? Al final, los sonidos que producimos nosotros parten de una identidad que nosotros tenemos y que lo marca el paisaje y la forma en la que variamos ese paisaje. Al final estamos hablando de quiénes somos nosotros.
Sí, es que de hecho en Escuchar siempre hemos defendido un poco que la escucha es una forma de conocimiento que sea, bueno, nos hemos desprendido un poco de ella porque la sociedad actual, bueno, actual y desde, de eso podría hablar Chu, el tema de la imprenta y todo este tipo de mecanismos que han siempre hecho que nuestra sociedad, nuestra cultura occidental prime lo visual sobre lo auditivo. Entonces hemos la escucha como forma de conocimiento y como transmisión de ciertos valores y ciertos sentidos sociales y culturales se ha dejado un poco de lado. Entonces la idea es recuperar, desescoitar y desde esa escucha no visual, que una escucha separada que separa lo visual de lo auditivo a través de la página o de los archivos, un poco lo que hacéis en la radio, ¿no?, que es una forma de también de acusmática que definían en Francia o no visual. De transmitir, pues es otra forma de transmitir y de conocimiento, veremos que es interesante.
Es cierto que en los tiempos modernos lo que sí nos ha marcado es el ruido, es este ruido que está por todas partes. Esto ha tenido, nos han quitado el poder de escuchar bien el ruido en sí.
Bueno, sí, es posible que tras la revolución industrial sí que ha habido una incorporación de nuevos ruidos, ¿no? Hay una especie de nueva carta de sonidos.
Acércate al micrófono que hablamos de sonido, pero si te vas muy lejos no te oímos bien.
Perdón. Que digo que hay una nueva carta de sonidos que están relacionadas con la incorporación de las máquinas tras la revolución industrial, es verdad. Pero, por ejemplo, hay un proyecto muy curioso que se llama The Positive Soundscape, que se está desarrollando en varias ciudades, una de ellas en Londres, y que han llegado a demostrar que la falta de ruido de la presión del tráfico de una ciudad, por ejemplo, como en Londres, puede incluso producir una dependencia tal que se puede incluso puede inducir depresiones. Y me explico, lo que hicieron fue un estudio en el que le pusieron una serie de sensores a 700 personas que pasaron toda la semana con ellos, y al llegar el domingo y que bajó la presión acústica de la ciudad como 30 decibelios aproximadamente, o sea, muchísimo, pues ellos tendían a la depresión. Y eso creo que somos todos conscientes de que el domingo por la tarde es un poco capullín, ¿no? Y entonces ellos, sí, el discurso le dieron la vuelta un poco a lo que es el padre del concepto de paisaje sonoro, que es un canadiense en los años 70, que lo enfocó más hacia la ecología acústica, que también está muy bien, pero sobre todo hacia un juicio de valor de lo que es bueno o no es malo. Entonces, en principio, el ruido forma parte de nuestro presente, de nuestro tiempo, y ellos, el Positive Soundscape, y nosotros con ellos también, pues defendemos que sí, que es importante y que nos acompaña y que, bueno, que hay que convivir con él. Estamos abocados a escuchar.
Pero vosotros estáis, abocados a escuchar, estamos aquí cascando y tal, pero por ejemplo, ¿no? Porque vamos ahí de listos, de que yo y nosotros escuchamos la esencia, el ser humano. A ver si sois capaces de concretar dónde se genera exactamente este sonido. Está en vuestra página, ¿eh?
Sí.
¿Escuchamos? ¿Lo ubicáis?
Sí. Este lo ubico porque lo grabé yo.
¿De dónde procede este sonido?
Este sonido pertenece a Ferrol, al puerto de Ferrol. De hecho, este sonido se grabó en realidad en Escoitar, aparte de trabajar desde el tema un poco teórico y la idea de la difusión de lo sonoro, también hemos trabajamos desde el ámbito artístico. De hecho, es un proyecto que, aunque tiene una dimensión antropológica y musicológica, también tiene una dimensión importante artística. De hecho, en los centros que más trabajamos casi son centros vinculados de alguna manera al arte contemporáneo. Y este sonido se grabó para unas acciones que hicimos con el Centro Coreográfico Gallego, que la idea era grabar sonidos de una ciudad y componer luego con esos sonidos en el mismo día una obra sonora que ese centro coreográfico interpretaría, ¿no? En tiempo real.
Bueno, este habrá sido casualidad.
Bueno.
Hablabaste tú casualmente. A ver si identificamos este otro.
A ver.
Es facilón. ¿Lo reconocéis?
Sí. Bueno, este forma parte, lo que pasa es que no recuerdo exactamente qué iglesia y qué campanas y qué significado, ni la hora del día, pero sé que procede del taller que hicimos, el workshop, o taller obradoiro, le llamamos aquí en galego.
Pero a ver, tú piensas que nosotros estamos en Madrid, nos hemos ido a lo fácil. ¿De dónde puede proceder este sonido?
Pues es una iglesia de Santiago de Compostela.
Ahí estamos, ahí estamos. Es que contextualiza, amigo, Estas son unas amigas vuestras, estas las vais a reconocer enseguida.
A ver.
Lo tenéis, ¿no?
Sí. Este está grabado en el Caurel, donde hicimos una serie de grabaciones vinculadas a un proyecto que se llama Fonotopías de Galicia, que es la idea de recoger sonidos que están en peligro de extinción, y son un pastor con unas ovejas en Bisuña, un pequeño pueblo del Caurel. Y bueno, es muy curioso porque, por ejemplo, el tema de los cencerros, o en algunas zonas como Seira, donde utilizan campanas, los pastores, en la zona de Asturias, de hecho, es más habitual, porque en las zonas de montaña donde cae la niebla, la única comunicación o contacto que tienen, como se pierde lo visual, son este tipo de cencerros o campanas. Y entonces incluso llegan a retocarlos para afinarlos en un sonido que sea identificable por ellos y diferenciar los distintos tipos de rebaños. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que se define como auralidad, que es la transmisión de valores o de conocimiento a través del sonido.
Es curioso, perdóname.
Sí, no, Juancho,
es curioso porque no paramos de cascar, ¿eh? No, pero es curioso porque vosotros tenéis una imagen, claro, vosotros reconocéis, y a este sonido vosotros enseguida lo dotáis de una imagen, de un paisaje, de unos protagonistas, de una historia, pero nosotros que desconocemos gran parte de eso, tenemos la posibilidad de imaginar todo eso.
Uh-huh.
Y yo casi me atrevo a decir que lo que se crea en mi cabeza escuchando ese sonido es infinitamente más grandioso, mucho más verde, mucho más bonito que lo que vosotros habéis visto, y seguro que es grandioso y bonito.
Seguro.
Pero lo que hay en mi cabeza seguro que es mucho más, porque eso evoca y me transporta a un sitio ideal para mí. Entonces, como es mío, pues es el que yo quiero, y en este caso yo me imagino unas montañas verdes infinitas con unas nubes bajas al fondo. O sea, yo me hago aquí un flipo, que sí. Se trata un poco de flipar.
No ves la cantera, ni los coches pasando,
nada,
ni todo eso.
Ni el avión que pasa.
¿Cómo es mío?
Es tuyo, te lo regalamos.
Sí, Juan, que lo monto yo, ¿y qué pasa?
Tú haces lo que quieres.
Pero también es cierto, hemos hablado de identidad, hasta el silencio, quizás el silencio absoluto hoy día no existe. No. Incluso se puede hablar de un silencio gallego y un silencio andaluz, ¿verdad?
Bueno, John Cage, que es un poco el padre del arte sonoro y uno de los que han conseguido cambiar el paradigma, incluso la forma de escuchar de toda una generación, había hecho una obra que se llamaba 4 minutos 33 segundos. En aquella obra, pues lo que hizo fue, era David Tudor el intérprete, se abrió el telón, David Tudor entró con su frac, se sentó al piano, se preparó, estiró los nudillos, hizo todos los gestos típicos de la ritualidad de un concierto, empezó y en el momento que se empezó a interpretar la partitura, pues no tocó y estuvo 4 minutos 33 segundos en silencio, ¿no? Toda la gente, claro, dijo, pues coño, pero qué está pasando, pero qué tomadura de pelo. Las primeras ediciones de los periódicos, que eran dobles, en esa ciudad, en Milán, pues nada, fueron una crítica brutal, pero la segunda ya fue diciendo, coño, pues el silencio existe y todos formamos parte, vamos, que el mundo es un instrumento. Entonces, claro, él también tenía una obsesión con el tema del silencio, incluso estuvo en el Tíbet 2 años y llegó a meterse en una cámara anecoica, que es una cámara en la que no se producen reflexiones, que se puede percibir el silencio, y escuchó 2 sonidos. Uno era un sonido muy grave y otro muy agudo. Y al salir de allí, después de 10 horas, y de los 2 años previos en el Tíbet, sí, dijo, pues no consigo escuchar el silencio. Y los 2 sonidos que escuchaba, uno era el latido de su corazón y el agudo era el sistema nervioso, la actividad de su sistema nervioso. Por lo tanto, el silencio en principio, y fisiológicamente, y antes de la muerte, y el resto no se sabe, pues no existe.
Impresionante. Entonces, o sea, 2 años buscando el silencio. O sea,
bueno, los místicos dicen que el silencio es la verdadera voz de Dios, ¿no?
Sí.
Una buena frase, pero...
Juan, tío, que os animáis y empezamos a reflexionar sobre Dios, el Tíbet y demás. Y
con la identidad nos llega.
No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a todos aquellos a los que les interese, porque lo estáis haciendo en Galicia y nos encantaría que se sumara más gente, que esta iniciativa, bueno, llegara un poco más lejos, que ya lo estáis haciendo, pero que también formara parte del trabajo de cada uno de nosotros, escuchar. Tenemos la oportunidad de irnos a escoitar.org, no .com, como dicen algunos que se equivocan, .org.
Es un error habitual.
Es un error muy típico, de gente ilustrada incluso.
Sí.
Entonces, que se vayan a esa página, pero también instamos a todo el mundo a que escuche, y seguro que va a reconocer un paisaje sonoro en sitios que visita habitualmente. Juan Gil, Xulo Ngina, muchísimas gracias, amigos. Un placer hablar con vos. Un placer escucharos.
Igualmente.
Muchas gracias a vos.
Y a partir del próximo viernes 25 de abril van a estar en Madrid, en la Casa Encendida, enseñando lo que hacen y tratando de extender su modelo a otros lugares, que es lo que van a hacer a partir de eso, lo que había que decir, el próximo 25 de abril. Muchísimas gracias, Juan Chu.
A vosotros, Tony, con
un placer. Las 6 y 32 minutos, una hora menos en Canarias, escuchan Asuntos Propios.
Radiografía.
Seguramente el viernes sea el día más cinéfilo de la semana.